¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar esta clase del grado en física y de la asignatura de química. Y hoy vamos a repasar un poco los distintos temas del afectos, si os parece. ¿Vale? Voy a empezar con este ejercicio. En la página 21, este ejercicio que nos dice, porque ha aparecido dos veces ya en distintos exámenes, entonces vamos a revisarlo un poquito más. Dice: el potencial normal de reducción del electrodo de zinc vale menos 0,76 voltios a 25 grados. Calcula la fuerza electromotriz a dicha temperatura de la pila formada por el electrodo de zinc frente al electrodo de hidrógeno, ¿no? Según que la concentración de sulfato de zinc sea 1 molar o sea 0,1 molar. ¿De acuerdo? Bien. Aquí lo tenemos resuelto. Vamos a revisar esto. Si yo enfrento al zinc frente al hidrógeno, ¿no? Pensad que el electrodo de zinc tiene un potencial negativo, eso quiere decir que es menos oxidante el ion zinc que el hidrógeno, o que el zinc metal es más reductor que el hidrógeno molecular, y por lo tanto cuando se enfrenta al hidrógeno, quien reacciona es el zinc con los protones para dar zinc 2 más e hidrógeno molecular, ¿eh? ¿De acuerdo? Y entonces la E de la pila, la E normal de la pila, sería el potencial normal del sistema hidrógeno más H2 menos el potencial normal del sistema zinc 2 más zinc. 0 menos menos 0,76 más 0,76 voltios. Si yo estoy trabajando en concentración 1 molar, en concentración 1 molar, ¿no? De zinc, ¿ya? Fijaos que me dice sobre todo normal de hidrógeno. El todo normal de hidrógeno supone concentración 1 molar de iones hidrógeno y la presión 1 atmósfera. El todo normal de hidrógeno, recordadlo esto. El electrodo normal de hidrógeno es el sistema H más H2, 0, con concentración H más 1 molar y la presión del hidrógeno molecular, una atmósfera. De manera que cuando escribimos la ecuación de Nernst, ¿no? Aquí podríamos poner la presión parcial del hidrógeno, que es 1, la concentración de protones es 1, y me queda esta expresión, 0,76 menos 0,059 partido por 2, logaritmo, ¿no?, de la concentración de ion zinc. Si es 1 molar, el logaritmo de 1 es 0, y el potencial de la pila es 0,76 voltios. Pero si la concentración es 0,1 molar, el potencial de la pila, ¿no?, sale 0,7895, 0,79 voltios. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Bien, vamos a seguir ahora con otro ejercicio. Aquí, por ejemplo, dice aquí, deduzca cuál es el oxidante y el reductor con esta reacción. Zinc con sulfato de cobre, ¿no? Para dar sulfato de zinc y cobre atómico, ¿vale? ¿Sí? Bien. ¿Cuál va a ser el oxidante y cuál va a ser el reductor? ¿Qué es el oxidante? La especie química que gana electrones, la especie química que se reduce, ¿vale? Entonces, si yo miro la reacción de izquierda a derecha, si yo miro la reacción de izquierda a derecha, ¿quién es el oxidante? De izquierda a la derecha. El oxidante es el ion cobre, y el reductor es el zinc. ¿Por qué? Porque el zinc pierde electrones y se oxida, él es el reductor. Y el ion cobre, que es el oxidante, porque experimenta la semirreacción de reducción. ¿No? Entonces tendríamos este resultado, ¿no? Y cuando la reacción es de derecha a izquierda, ¿no? ¿Quién es el oxidante? ¿Quién pierde electrones? Bueno, el oxidante es el que gana electrones, el que se reduce. El oxidante, si esto fuera de derecha a izquierda, sería el ion zinc. El ion zinc sería el oxidante. Si miro la reacción de derecha a izquierda, porque al mirar de derecha a izquierda, el ion zinc pasa a zinc metal. Gana electrones, oxidante y se reduce. Y el cobre es el reductor, porque pierde electrones y se oxida. Cuando una especie química pierde electrones, se dice que actúa como reductor y, ¿no?, y ella se oxida al perder electrones. ¿De acuerdo? Es decir, de izquierda a derecha, reductor zinc, el ion cobre, oxidante. De derecha a izquierda, al revés, el cobre reductor y el ion zinc oxidante. Bien, también nos puede interesar, y esto ha salido algunas veces también, indicar en una reacción de este tipo, ¿no?, ¿cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, ¿no?, y cuál es el esquema de la reacción de esta pila, ¿vale? Si esto formásemos una pila, ¿cómo la representaríamos esta pila? Pues bueno, a la izquierda siempre, siempre considerando que va de izquierda a derecha, ¿eh? A la izquierda siempre escribimos el ánodo, la semirreacción de oxidación de zinc a sulfato de zinc. ¿Por qué ponemos una barra? Pues ponemos una barra porque hay distinto, es de distinto medio, ¿no? El zinc es sólido y el otro es una solución acuosa. Podemos poner AC, acuoso, ¿vale? Y en el otro lado pondremos que el sulfato de cobre acuoso pasa a cobre metal, ¿vale? Entonces, a la izquierda, ¿qué tenemos? A la izquierda tenemos el ánodo. El zinc es el ánodo. Y el cátodo, uy, perdonadme, y el cátodo aquí a la derecha, el cobre, ¿vale? Cátodo, cobre, polo positivo, ánodo, polo negativo, ¿eh? Se representa así la pila, ¿vale? A veces, en vez de representarlo en forma molecular, se puede representar en forma iónica, de manera que yo puedo poner zinc sólido, barra, zinc 2 más, acuoso, doble barra, quiere decir puente salino, va a pasar de cobre 2 más acuoso barra cobre sólido, ¿vale? Es una forma correcta de escribirlo. AC quiere decir acuoso, ¿de acuerdo? Ánodo, el zinc, polo negativo. Cátodo, el cobre, polo positivo. Bien, ahora también me gustaría que mirásemos este ejercicio de aquí, que nos dice que para cada uno de los siguientes compuestos de azufre, decir si se puede actuar a siempre como oxidante, siempre como reductor, ambas formas según los casos. ¿Qué es un oxidante? Un oxidante es aquella especie química que gana electrones y que se reduce. ¿Qué es un reductor? Aquella especie química que pierde electrones y se oxida. ¿Y qué quiere decir que una especie química puede actuar de oxidante y como reductor? Pues que puede ganar o que puede perder electrones. Para ello, de todas estas especies químicas, lo que tenemos que hacer es, el azufre, determinar cuál es el estado de oxidación en cada uno de estos cinco compuestos. Empezamos con el sulfuro de potasio, K2S. El potasio es más 1, ¿no? Más 1 por 2, más 2, ¿no? El azufre será menos 2. ¿vale? Aquí, en el SO2, el SO2, el oxígeno es menos 2 por 2 menos 4, por lo tanto el azufre más 4. SO3, menos 2 por 3 menos 6, por lo tanto el azufre más 6. El sodio es más 1 por 2 más 2, el oxígeno es menos 2, menos 2 por 3 menos 6, para que la suma de 0, el azufre más 4. Vamos con el de abajo, ¿no? El sodio es más 1 por 2 más 2, oxígeno menos 2 por 4 menos 8, el azufre tiene que ser más 6 para que la suma de 0. ¿Cuáles son los estados de oxidación posibles del azufre? Pues sabemos que va desde menos 2, pasando por el 0, que es el azufre elemental, más 2, más 4 y más 6. Más 2, más 4 y más 6. Entonces, ¿quién puede actuar siempre como oxidante? Pues aquel que solo puede ganar electrones y no puede perderlos, ¿no? ¿Quién solo puede actuar como oxidante ganando electrones? Pues el SO3 y el sulfato de sodio. ¿Por qué? Porque tienen estado de oxidación más 6. Ya no puede tener un estado de oxidación más grande, más 8. No pueden perder electrones. Solo pueden ganar electrones. Por lo tanto, estos dos compuestos que tienen estado de oxidación más 6 solo pueden actuar como oxidante. Como oxidante. ¿Y como reductor? ¿Qué quiere decir reductor? Reductor que pierde electrones, ¿no? Y que no puede ganar. El ion sulfuro ya tiene estado de oxidación menos 2, que es el más negativo que puede tener. No puede tener estado de oxidación menos 4, menos 3, menos 5, no, no. El ion sulfuro, del sulfuro de potasio, solo puede perder electrones, solo puede actuar como reductor, solo como reductor, solo puede perder electrones, ¿de acuerdo? Ya tenemos tres clasificados. Y nos quedan el SO2 y el Na2SO3, que tienen estado de oxidación 4. Claro, al tener estado de oxidación 4, el dióxido de azufre y el sulfito de sodio, pues pueden pasar las dos cosas. Pueden perder electrones y pasar al SO3 o al sulfato, o pueden ganar electrones, ¿no? Y pasar, pues, de más 4 a más 2 al SO, o al azufre elemental, al hiposulfito de sodio, un compuesto muy poco habitual, etc. ¿Vale? Entonces, resumiendo, el K2S solo como reductor, el SO3 y Na2S4 solo como oxidante, porque el primero solo puede perder electrones, el segundo solo puede ganar electrones, y el tercero, los dos terceros, ¿no? En la tercera línea son especies químicas que pueden ganar y perder electrones, por lo tanto pueden actuar como oxidante y como reductor. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí hemos visto una serie de ejercicios de electroquímica, de redox. Aquí había dejado en la pantalla, ¿no? Dice, una pila está formada por electrodos de ion aluminio, aluminio metal, plata y ion plata, indicar las semirreacciones de cada electrodo, la reacción total, la fuerza electromotriz de la pila, etc. Tenemos que mirar los potenciales normales de ambos electrodos, del ion aluminio, del aluminio ion aluminio, y, ojo, de plata, ion plata. Cuidado, ¿eh? Plata, ion plata. Esto es oxidación, quiere decir que el potencial de reducción, Ag más Ag, es más 0,80 voltios, cuidado, Sabéis que un potencial de oxidación, un potencial de reducción, tienen el mismo valor numérico, pero signo contrario. Bueno, ¿quién es de los dos que tiene el potencial de reducción más grande? Pues el sistema ion plata-plata, más 0,8, y el otro es menos 1,66. ¿Quién va a actuar aquí como oxidante? ¿Quién se va a reducir? Ion plata. ¿Quién va a actuar como reductor? ¿Quién se va a oxidar? El ion aluminio. Entonces aquí tenéis el sistema potencial normal de la pila, que es E más menos E menos, para dar el potencial normal del sistema AG más AG menos el potencial normal del sistema AL3 más AL. 0,8 menos menos 1,66. 2,44. 2,44 voltios. ¿Vale? 2,44 voltios. Ahora bien, ¿cuál será la reacción total? Bueno, pues el ion plata, reducción, el aluminio, oxidación, pero claro, para que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo, hemos de multiplicar la semirreacción de reducción del ion plata por 3. ¿No? Entonces la reacción global es la que tenemos aquí. ¿Y cómo podemos representar una pila? Esto es muy interesante, vuelve a salir. Hay que saber representar una pila, cómo se representa una pila. Primero se escribe siempre el ánodo, la semirreacción de oxidación. Recordad que el ánodo es el polo negativo de la pila. Siempre se escribe a la izquierda. Y pasaría de aluminio a aluminio 3 más, ¿no? Uno molar si estamos en estas condiciones, en estas concentraciones. Y doble barra quiere decir puente salino y de Ag más a Ag, ¿no? El cátodo, ¿no? O lo positivo. ¿Vale? Bien. Uno más, si queréis. El potencial normal, bueno, esto ya lo hemos hecho hace un momento, Dice, el coulombio se puede definir como la cantidad de electricidad que durante la electrólisis de una disolución acuosa en hidruro de plata deposita una cierta cantidad de plata. ¿Qué cantidad de plata es esta en moles? ¿En cuál de los dos electrodos se deposita? Bueno, el ion plata, ¿no? Más un electrón pasaría a plata metal. Estamos hablando de la semirreacción de reducción. La semirreacción de reducción. ¿Vale? Se deposita en el cátodo o lo negativo en la electrólisis. Acordaos que en la electrólisis, el cátodo donde tiene lugar la semirreacción de reducción es el polo negativo, lo contrario a las pilas. Y ¿cuántos moles de plata se depositan por coulombio? Bueno, pues sabemos que un equivalente de plata, para depositar un equivalente de plata, se necesitan 96.500 coulombios. Que un equivalente de plata es un mol de plata, en un mol hay un equivalente porque se transfiere tan solo un electrón. Y fijaos como aquí ya tenemos, ¿no?, un cociente de moles de plata por coulombio. Esos serían los moles de plata que se depositan por coulombio. 1 partido 96.500, asumamos este número como el número de Faraday. Aquí nos piden la constante de equilibrio de esta reacción redox, ¿no? Donde en un caso está igualada la semirreacción, ¿no? Bueno, el potencial normal es lo mismo, no depende de cómo esté igualada, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, en el primer caso, ¿cuántos electrones se transfieren en el primer caso? Un electrón. En el caso A. Entonces, si esta es la ecuación de Nernst, Q es la relación de concentraciones, ¿no? Que es, en el equilibrio sería K, ¿vale? El potencial normal siempre será el potencial normal del sistema cloro-cloruro menos el potencial normal del sistema hierro-3-hierro-2. 0,59 voltios, ¿vale? Y aquí, pues, simplemente igualamos la A igual a 0 y despejamos la K. Y la K sería igual a 10 elevado a E elevado a 0, 0,059, ¿vale? Y sale este valor, 10 elevado a 10. Sería el valor de la K. Pero claro, esto sería para el primer caso. Y para el caso B, el número de electrones transferidos sería 2. ¿Vale? Entonces la n es 2. Entonces vais a ver que el exponente va a estar multiplicado por 2. Y lo tenéis en la siguiente página. Fijaos. Veis como el exponente está multiplicado por 2 y por tanto es 10 elevado a 20. Cuando una reacción está multiplicada por 2, el valor de la constante de equilibrio, acordaos también el tema de constante de equilibrio, se eleva al cuadrado. Si está dividido por 2, es la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer ahora algún ejercicio, por ejemplo, revisamos algún ejercicio de solubilidad también. A ver, un momentito, ¿eh? Sería la 9. Aquí está. Hasta aquí llegamos a los problemas de solubilidad, pero permitidme que veamos o repasemos uno de la página 15. Seguimos a la página 24. Dice aquí, en 200 centímetros cúbicos de agua, 25 grados centígrados, se disuelven 0,136 gramos de sulfato de calcio. Allá el producto de solubilidad del sulfato de calcio a esa temperatura. Claro, si yo sé lo que se disuelve en un volumen de 200 centímetros cúbicos de agua, ¿no? Son 0,136 gramos de sulfato de calcio, ¿no? En 200 centímetros cúbicos de agua, a 25 grados centígrados, la solubilidad he de convertirla no en gramos por litro, he de convertir en moles por litro. Un mol de sulfato de calcio serán 136 gramos de sulfato de calcio. 136 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo divido, ¿no? Los gramos que yo tengo en un volumen determinado en litros, gramos por litro, y convierto estos gramos a moles, fijaos, gramos y gramos se simplifican, y me quedan moles partido por litro. Esto sería la molaridad, la solubilidad. Como el sulfato de calcio es una sal, 1:1, muy sencillita, cuando planteamos el equilibrio sería inicialmente 1, en el equilibrio 1 menos S, S y S. Por lo tanto, sería la concentración de un calcio que es S, por la concentración de un sulfato que es S, me quedaría S cuadrado. S cuadrado y KPS sería 2,5 por 10 elevado a menos 5. ¿De acuerdo? Y las tendríamos este. Ahora vamos a hacer alguno más. Aquí lo habíamos dejado la última vez. Dice, los productos de solubilidad de sulfato de calcio y sulfato de plata son 2,45 y 1,5 por 0,5. Deduzca si en ambos casos es posible disolver la sal hasta una concentración 0,01 molar. Es decir, si yo puedo tener, ¿no?, de concentración de sal hasta 0,01 molar, tengo que calcular la solubilidad. Pues venga, vamos a calcular la solubilidad de ambas sales en agua. El sulfato de calcio, ¿no?, es una sal 1:1, ¿no?, como hemos visto ahora. El KPS sería S cuadrado, el KPS me sale una solubilidad de 5 por 10 a menos 3 molar. Esto es más pequeño que 0,01 y por lo tanto no se puede alcanzar esa solubilidad, disolver esa cantidad, esa concentración de sulfato de calcio en agua. ¿Qué es sulfato de plata? ¿Cuál es la solubilidad? Fijaos que es una sal 1:2, ¿no? Por lo tanto, cuando yo disocio o ionizo el sulfato de plata, tengo que ir a una relación 1 es a 2. Y un plata y 2, pues luego será 2S y S. Cuando planteo el KPS, el producto de solubilidad del sulfato de plata, he de tener en cuenta este 2 de la disociación, ¿no? Y por lo tanto, cuando yo expongo la expresión del KPS, sería la concentración de ion plata al cuadrado por la concentración de ion sulfato. La concentración de ion plata sería 2S al cuadrado, la concentración de ion sulfato sería S. Por lo tanto, esto sería 4S cubo. 4S cubo. S sería la raíz cúbica del KPS partido por 4. ¿Qué sale S? 0,02 molar. Entonces este sí, la solubilidad sería mayor, el sulfato de plata sí, que 0,01. ¿Eh? Dice, añadiendo un exceso de crudo de plata a agua, la disolución saturada resultante es 1,25 por 10 a menos 5 molar. Calcula el producto de solubilidad en esas condiciones. Claro, me dice ya la concentración, ¿no?, de crudo de plata cuando está en una disolución saturada. En esas condiciones puedo tener el KPS, que es la concentración de ion cloruro por la concentración de ion plata, ¿no?, que sería 1,25 por 10 a menos 5. Por lo tanto, el KPS sería simplemente el producto de la concentración de ambos iones, ion cloruro y ion plata. Pues aquí es un ejemplo también donde se ve que la solubilidad del sulfato de plata es mayor que la del sulfato de calcio. Es una cuestión teórica, ya de hace años, ¿eh? Que bueno, también es interesante. Aquí tenéis otra vez el KPS, ¿no? Dice, no se puede comparar la solubilidad de distintas sales que tienen distinta estequiometría, solo con el valor del KPS, sino que hay que determinar la S. Es decir, una sal, ¿eh?, una sal tendría de solubilidad de raíz cuadrada de KPS y la otra sal sería la raíz cúbica del KPS partido por 4. ¿Vale? Entonces, va a ser un número menor que 1, la solubilidad, ¿no? Eso es así, ¿no? Tenemos la misma KPS, podemos relacionar las dos solubilidades, ¿no? Y veréis cómo la S del sulfato de plata va a ser mayor, que la podéis comprobar con un valor numérico, cualquiera que queráis darle, si no lo veis directamente. Aquí te habla de producto de solubilidad y poner dos ejemplos. El producto de solubilidad sería las concentraciones de los productos de la reacción de disociación o ionización de una sal elevado a los coeficientes estequiométricos, ¿no? Es una constante de equilibrio que ya incluye la concentración de las sales disueltas. Aquí nos dicen que el producto de solubilidad del agua, el KPS de dos sales, cloruro de cobre 1 y cloruro de bario, tiene valores muy similares, del orden de 10 a menos 6. Razones, si por ello las solubilidades de ambas sales son parecidas, o por el contrario, una será más soluble que la otra. Y en este caso, ¿cuál será la menos soluble? Bueno, esto aquí lo que se pretende es que cuando tenemos dos sales que tienen KPS muy parecido, podríamos pensar que su solubilidad es la misma. Eso solo es cierto. Solo es cierto si tienen un KPS, si tienen la misma estequiometría 1,1, 1,2. Como no es el caso, siempre nos va a salir, y eso ya lo adelanto, siempre será más soluble cuando comparemos dos sales de KPS muy similares aquella que tenga el estrés que perdería 1-2 con respecto a la de 1-1. Bien, vamos a cambiar ahora ya a ácido base. Aquí tenéis, de todas formas, un problema de solubilidad del hidróxido de mercurio 2 y cuál sería la concentración máxima de saturación de los iones mercurio cuando pusiéramos dicho hidróxido en agua. ¿Cuál es la solubilidad? Pues mira, KPS, hidróxido de mercurio es 1:2, ¿no? Y lo que tenemos es, bueno, una relación estequiométrica que me genera un KPS que es S por 2S al cuadrado, ¿no? Porque la relación es 1:2. Es decir, otra vez 4S cubo. He salido un par de veces, ¿no? En la solubilidad es raíz cúbica del KPS partido por 4, ¿no? Si sustituimos numéricamente nos quedará una solubilidad 10 elevado a menos 9 molar. Una solubilidad 10 elevado a menos 9 molar. Bien, vamos a cambiar ácido base. Aquí, por ejemplo, tenemos este ejercicio, ¿no? Que es una disolución. Dice, el grado de disociación del ácido nitroso es 0,03 y la concentración es 0,5 molar. Y me piden cuál sería la constante de acidez o también me podrían pedir qué vale el pK sub A. El pK sub A. ¿Eh? El pK sub A. Bueno, pues, ¿cómo lo planteamos? Pues el ácido nitroso en disolución acuosa, ¿no? Se ioniza parcialmente generando el ion nitrito y el ion hidróneo. Ion nitrito e ion hidróneo. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente tenemos una concentración 1 o 0, C sub 0, me da igual. Es decir, tendremos 1 menos alfa, alfa y alfa. Si multiplicamos todo por C sub 0, que es la concentración inicial, pues tendríamos C sub 0, 1 menos alfa, C sub 0 alfa y C sub 0 alfa. Donde C sub 0 es 0,5 molar y alfa es 0,03. ¿Qué va a dar la constante de acidez? La constante de acidez, ¿no? Es la concentración de NO2 menos por la concentración de hidróneo partido de la concentración de ácido nitroso, HNO2. Ya sabéis que la concentración de agua no se incluye en la constante de equilibrio de acidez o de basicidad porque es esencialmente constante y va incluido esa concentración esencialmente constante en el valor de la K sub 4. ¿Vale? Entonces, K sub A, ¿no? Sería la concentración de NO2 sería C sub 0 alfa por C sub 0 alfa, C sub 0 1 menos alfa, denominador. Simplificando, fijaos que lo tenemos todo, ¿eh? Lo tenemos todo. Entonces, simplemente tenemos que sustituir. Aquí no hay que hacer ninguna aproximación porque todos los datos son conocidos. La K sub A sale 4,4 por 10 elevado a menos 4, ¿no? Y el valor del pK sub A, ¿no? Del ácido nitroso, quiero recordar que nos sale 3,3, ¿no? Aproximadamente, redondeando, ¿no? 3,33, ¿no? Esto es punto y coma, esto sería el pK sub A. Bueno, lo voy a escribir otra vez, ¿eh? Perdonadme. Pk sub A es igual al menos logaritmo de K sub A. Menos logaritmo de 4,6 por 10 elevado a menos 4. 3,33. ¿De acuerdo? Ahora tenemos un ejercicio que os quería hacer, Ahora escribí hacia arriba. Dice, calcular el pOH de una disolución. ¿Cuál sería el pOH? Está por ahí, pero bueno. El pOH, me piden el pOH de una disolución de hidróxido de calcio, 0,02 molar. Sabiendo que el hidróxido de calcio es una base fuerte. ¿Cómo creéis que se puede hacer esto? Pues mirad. Voy a escribir la reacción de ionización del hidróxido, que es una base fuerte. Y tenemos hidróxido de calcio, ion calcio, ion hidróxido. ¿Vale? Inicial y equilibrio. Tenemos 1, bueno, 0,02, perdón. Y aquí no hablamos de equilibrio, sino de final. ¿Al final qué tendremos? 0,02 y 0,04. ¿Eh? 0,04. De acuerdo. Entonces, si la concentración de OH- es 0,04 molar, el pOH será menos logaritmo de 0,04. El pOH, en un principio, aproximadamente saldrá 1,4. ¿Vale? Problema sencillo, ¿no? Bueno, el problema que tenéis aquí del ácido acético, que dice que tiene un pH de 2,52, ¿no? Calcular la concentración si le caso pa. Claro, si a mí me dan el pH del ácido acético con agua para dar acetato y ion hidróneo, me está dando la concentración de ion hidróneo al darme el pH. El pH, ¿no? La concentración de hidróneo es 10 elevado a menos el pH. La concentración de hidróneo es 10 elevado a menos el pH. Entonces será 10 elevado a menos 2,52. 10 elevado a menos 3 molar. Esto sería la concentración de hidróneo. ¿Vale? ¿Y qué me piden? ¿Cuál es la concentración de ácido? C sub 0. ¿Vale? Yo tengo una constante de acidez de 1,76 por 10 a menos 5. Planteamos la constante de acidez, C sub 0 alfa por C sub 0 alfa partido C sub 0 1 menos alfa. Me queda C sub 0 alfa cuadrado partido 1 menos alfa. C sub 0 alfa cuadrado. Daos cuenta que, por una parte, sabemos que K sub A aproximadamente es C sub 0 alfa cuadrado. Y que C sub 0 alfa es la concentración de hidróneo, 10 elevado a menos 3. Pues planteamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Vale? Y me queda que C sub 0 es 0,057 y alfa es 1,76%. Pero permitidme ahora que os ponga otro ejercicio. Bueno, tenemos aquí dos ácidos, ¿no? Y nos piden cuál es más débil. Será más débil siempre aquel que tiene la constante de acidez más pequeña. Cuanto más pequeña sea la constante de acidez, el equilibrio estará más desplazado hacia la izquierda, el ácido estará menos ionizado. Bien, esto es muy parecido al que hemos visto antes, ¿no? Bueno, ahora quería haceros un ejercicio. Bien, vamos a hacerlo aquí. Dice lo siguiente. Exactamente sería, me dicen que el pK sub A del ácido acético es 4,75. Nos dicen que la concentración es 0,5 molar. Me piden alfa. Me piden alfa. Bueno, de ácido acético. Si yo no me sé la fórmula de ácido acético, bueno, si me la sé, lo escribo. Ácido acético más agua, equilibrio, para dar acetato e ion hidróneo. También se puede expresar como ACH más agua para dar AC menos más H3O más. ¿Vale? Bueno, planteamos el equilibrio inicialmente 1, equilibrio 1 menos alfa, alfa y alfa. Multiplicamos todo por C sub 0. ¿Vale? Y si a mí me dicen que P K sub A es 4,75, quiere decir que K sub A sabemos que es igual a 10 elevado a menos el P K sub A. ¿Por qué? Porque el P K sub A es menos logaritmo de K sub A. Luego K sub A es igual a 10 elevado a menos P K sub A. 10 elevado a menos 4,75. ¿Vale? Entonces K sub A sería igual a la concentración de acetato, que es C sub 0 alfa, por la concentración de hidróneo, C sub 0 alfa, partido C sub 0, 1 menos alfa. Simplificando, me queda C sub 0 alfa cuadrado, 1 menos alfa. Como la constante es pequeña, yo lo puedo aproximar a C sub 0 alfa cuadrado. Claro, si ya tengo C sub 0 y tengo la K sub A, puedo calcular el alfa. Es decir, 10 elevado a menos 4,75 es igual a 0,5 por alfa cuadrado. Luego alfa sale 0,006. Este sería el grado de disociación en tanto por 1. En tanto por 1. ¿Eh? El grado de disociación en tanto por 1. Bueno, esto es de ácido base. Esto es, muchas veces nos han pedido cosas de ácidos y bases conjugadas, de hidrólisis. Yo os recomiendo que de este tema os hagáis todos los ejercicios, ¿eh? Que hay aquí todos, ¿eh? Y cómo se calcula, me dan el pH, calcula el pK sub A, es decir, quiero decir, en problemas de ácido base me pueden dar, lo que me den puede ser que me pidan la concentración inicial, el pH o la constante de acidez. Y me tienen que dar las otras dos parámetros, claro, en un sistema, en todo caso. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver un poquito cinética, muy rápidamente, algunas cositas de cinética, ¿no? O sin antes ver si a ver el siguiente. Esto es de un ácido sulfuroso, me piden el pOH, había que calcular primero el pH, ¿no? Y después el pOH, ¿no? La constante de iniciación no es muy pequeña, hay que resolver la ecuación de segundo grado. Cuidado con ese detalle, ¿eh? Porque es del orden de índice a menos 2. ¿Cuándo es que puedes aproximar en un principio? Oiga, pues cuando tienes una constante a partir de índice a menos 5, ¿no? ¿Vale? Entonces se calcula la X, ¿no? La ecuación de segundo grado, y el pH es menos logaritmo de la concentración de hidróneo menos logaritmo de X. Y el pOH más pH es igual a 14, ¿eh? Aquí nos pedían de estas sales cuáles son neutras, ácidas o básicas. Pues dependerá de la naturaleza de los iones, si provienen de un ácido o una base fuerte o un ácido o una base débil. NaCl, Na más, más Cl menos. Na más, más H2O, no da nada. Cl menos, más H2O, tampoco da nada. pH neutro, porque son, provienen de ácidos y bases fuertes. El crudo de amonio, NH4 más, ¿no? Pues el ion amonio sí que proviene de una base débil, pues sí que da la reacción de hidrólisis y el pH será ácido, pH 7. Y el carbonato de sodio, ¿no? El carbonato de sodio proviene del ion carbonato, que es es una base débil que da la reacción de hidrólisis, pero el ion sodio que viene de una base fuerte no da la reacción de hidrólisis. El carbonato da la reacción de hidrólisis, se forma bicarbonato y un hidroxilo, pH básico. H básico. Nitrato de sodio, nada. ¿Por qué? Porque el ion sodio proviene de una base fuerte, hidróxido de sodio, y el ion nitrato viene de ácido nítrico, ácido fuerte, luego ninguno de los dos iones da la reacción de hidrólisis. Y nitrato de amonio, no. El amonio sí, que proviene de una base débil, y un amonio más agua, amoníaco más hidrógeno. ¿Vale? Solo dan la reacción de hidrólisis a aquellos iones que provienen de ácidos o bases débiles. ¿Vale? En este caso, amonio y carbonato, que provienen del amoníaco y del bicarbonato. De hecho, este ejercicio que veis aquí, el 3, ya está realizado, dice, es muy parecido al que hemos hecho antes. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, vamos a ir un poco a cinética química. Vamos a revisar algún ejercicio, vamos a la página 30 aquí, pero vamos a revisar alguno más. Vamos a ver el 2 de aquí, dice, en una reacción química, la relación entre los valores de su constante de velocidad a 300 y 400 Kelvin es de 100. Calcular la energía de activación, calcular la energía de activación de esta reacción. Verán el cociente de las constantes de velocidad, ¿no? Me pide calcular la energía de activación. Bueno, la K, a la constante de velocidad de 400, según la teoría de Arrhenius, sería A por E elevado A menos la energía de activación partido K, RT, perdón, R por 400, y lo otro sería R por 300. Si nosotros dividimos miembro a miembro las dos ecuaciones, se nos va el parámetro A, que es un módulo de frecuencia, y me queda K400 partido K300 igual a esta expresión que tenemos aquí arriba, ¿no? Como veis, que si tomamos logaritmos neperianos, me quedaría neperiano de K400 partido K300 igual a menos la energía de activación partido 8314 por 1 partido 400 menos 1 partido 400. ¿No? De aquí nosotros podemos despejar la energía de activación porque es la única incógnita que tenemos. Y esto sale, si despejamos la energía de activación, sale unos 46 kilojulios, unos 46.000 julios. Unos 46.000 julios. Julios mol, unos 46 kilojulios mol. ¿Vale? Lo voy a poner aquí abajo. 46 kilojulios mol. ¿De acuerdo? Bien. Y es la página 8, 7. Tenemos otro ejercicio también interesante. Desde el final. Dice lo siguiente, ¿no? Dice, en la reacción química 2 de NO2 O5, para dar 4 de NO2 más O2, se determina su velocidad V siguiendo cómo varía la concentración del reactante NO2 O5 con el tiempo. Y se obtienen los siguientes resultados de la velocidad en función de la concentración. Calcular el orden de esta reacción. Bueno, vamos a ver cómo haríamos esto. Esto se puede hacer de varias formas. Una de ellas, si seguimos la nomenclatura que hay aquí, yo puedo poner que la velocidad de esta reacción es K, que es la constante de velocidad, por la concentración. Si queréis, para hacerlo más sencillo, puedo poner C, siendo C la concentración de NO2 O5, elevado a un parámetro que aquí llama A. ¿Qué es A? El orden de la reacción. Bueno, es que aquí, como único reactivo, tenemos NO2 O5. Nosotros podemos pensar que el orden de la reacción podría ser uno o dos, ¿no? Más de dos es difícil. ¿Por qué dos? Oiga, pues porque se descompone dos moléculas, ¿no? Pero no tiene por qué ser esto una reacción elemental, así que no puede, tiene por qué ser dos necesariamente, ¿vale? Fijaos que nosotros nos están dando valores del logaritmo de la concentración y del logaritmo de la velocidad. ¿Eh? Del logaritmo, ¿eh? Entonces, fijaos, si tomo logaritmos, tendré logaritmo de V igual a logaritmo de K más A logaritmo de C. Si esto lo hacemos para dos reacciones, tendremos 1, 1. Si lo hago para dos, logaritmo de C2 igual a logaritmo de K más A logaritmo de C2. Vale. ¿Cómo despejo la A? Pues yo puedo restar las dos ecuaciones, ¿no? La segunda menos la primera, logaritmo de V2 menos logaritmo de V1 igual a A por logaritmo de C2 menos logaritmo de C1. Es decir, la A es igual a incremento de logaritmo de V partido incremento de logaritmo de C. Incremento de logaritmo de C. ¿Vale? Entonces sería 0,7 menos 0,5 partido 0,4 menos 0,2. A sería igual a 1. ¿Eh? Pues son logaritmos, ¿eh? Cuidado, logaritmos. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver este. Dice, la reacción de descomposición del pentóxido de nitrógeno es de orden 1 en dicho reactivo, su velocidad a 47 toma el valor de 5 veces más 4 cuando la concentración inicial es de 1 molar. Calcule cuántos grados habría que subir la temperatura para que la velocidad fuera el doble, partiendo de igual concentración inicial, si la energía de activación es de 83. Bueno. Nosotros queremos que la velocidad sea el doble con la misma concentración, lo cual quiere decir que la constante de velocidad tiene que ser el doble, ¿no? Acordaos que K es igual a A por elevado a menos la energía de activación partido por RP, ¿vale? K' es igual a A por elevado a menos la energía de activación partido RT'. Si yo divido miembro a miembro, ¿qué me queda? Que K' partido por K es igual a E elevado a menos EA partido RT' partido elevado a menos EA RT. El neperiano de K' partido por K es igual a menos EA partido por R 1 partido T' menos 1 partido por T. Este es T prima, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ¿cuántos grados habría que subir la temperatura para que la velocidad fuera el doble? Es decir, para que K prima sea dos veces K. K' sea dos veces K. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí se puede despejar T', sale 327. Entonces basta con subir 7 grados centígrados para que su velocidad se duplique. Es muy poquito, ¿no? Bien. A ver, vamos a ver las preguntas estas. Bueno. Dice aquí, por ejemplo, ¿qué relación hay entre la energía activa, entre la energía cinética de las moléculas y las velocidades de reacción según la teoría de colisiones? Bueno, siempre es bueno saberse un poquito la teoría, ¿eh? A mayor energía cinética, mayor número de moléculas que dispone de la energía mínima para vencer la energía umbral o energía de activación. Esta energía es la energía necesaria para romper los enlaces y dar lugar a la formación de productos. A mayor temperatura, siempre mayor energía cinética, porque la energía cinética depende de la temperatura. Y por lo tanto, tendremos un mayor número de moléculas activadas, ¿no? Y para poderse transformar en producto, un mayor número de moléculas por unidad de tiempo y, por tanto, aumenta la constante velocidad y aumenta la velocidad de reacción con la temperatura. ¿Eh? Bueno. Vamos a volver si queréis, ya queda un par de minutos, o lo vamos a dejar ya aquí. Yo lo que os aconsejo un poquito, pues es que practiquéis, que os animéis, que hagáis la PEC 2, porque siempre os va a servir, os va a ayudar, ¿no? Para la asignatura, y es también una forma de entrenarse, ¿eh? Aunque sea con libros, ¿no? Y sí que es importante, pues, revisar cuáles son los temas que más salen, más preguntas salen, ¿no? En los exámenes, en las pruebas. Claro, aquí saldrán de todos los es un número de preguntas tipo test. Claro, tiene su ventaja tipo test, que no hay que razonar. Pero a veces es un poco peliagudo, porque o está bien o estará mal, ¿no? Y a veces las preguntas tipo test pueden tener algún tipo de confusión o generarnos confusión, ¿eh? Pero bueno, pensad que de redox electroquímica es muy importante, ¿eh? Es muy importante, siempre sale alguna pregunta, ya sea de oxidación o reducción, de pilas o de electrólisis. Eso es fundamental, ¿sí? Fundamental. ¿Sí? Ácido base también es muy importante, ¿no? Siempre hay un problema de ácido base, ¿sí? Es importante el ácido base, ya sea cuestiones relacionadas con la hidrólisis, acidez de sales o iones, o problemas sencillos de ácidos débiles con pK, casupá, concentración inicial, alfa. Algunos de estos parámetros sería la incógnita, ¿no? A veces hay que plantear un sistema de ecuaciones y otras veces no. Y no nos olvidemos de la relación entre casupá y el pKasupá, o casup y el pKasup. El pK es menos logaritmo de la constante de acidez. ¿Mm? Solubilidad también es interesante, suele pedirse, vamos, a veces una cuestión de solubilidad, ¿no? También, yo creo que el examen se va a abarcar un poco todos los contenidos, ¿eh? El programa, la mayoría de los temas, ¿eh? Quizás de alguno puede haber dos preguntas, como os he citado, ¿no? Y ácido base, pues, problemas, por una parte están las cuestiones relacionadas con el pH de distintas sales, con la hidrólisis, y después el cálculo de determinar el pH de un ácido débil, o a partir del pH, pues que determina casupá, C0 o alfa, ¿no? Es decir, alguno de sus parámetros. Eso es importante que lo tengáis presente, ¿vale? Y de cinética química y los temas anteriores también, de termoquímica, problemas son muy importantes, ¿eh? Muy importantes, termoquímica. Toda esa parte teórica de enlaces y orbitales y configuraciones electrónicas también puede haber, como ya habéis visto en la primera vez. ¿De acuerdo? Venga, pues mucha suerte y lo que queráis, estoy a vuestra disposición en el correo electrónico. Yo os aconsejo que reviséis esta grabación. Venga, ánimos.